Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en Iglesia Nueva York. Bienvenido. Espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida, tu familia y ministerio. Quédate conectado con Iglesia. Bye, bye. Familia de Iglesia, Dios te bendiga. Qué bendición poder conectarnos contigo y poder de esta forma traer una palabra en este día. Qué bendición, estoy muy emocionado con todo lo que Dios ha estado haciendo estas semanas y quiero saludarte de manera especial. No sé en dónde estás en este momento mirando la transmisión, no sé en qué país, si estás aquí en la ciudad o estás en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, declaro bendición sobre tu vida, sobre tu casa. Sé que Dios ha permitido que te conectes y que puedas recibir en este tiempo, así que vamos a declarar en esta mañana, en esta tarde o el tiempo que ahora mismo sea ya en tu lugar, que Dios te va a hablar de una manera muy profunda a tu corazón. Y te pido que me acompañes en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra, Señor, de afirmar nuestro corazón en las cosas que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, ponemos delante de ti nuestro corazón. Trae, Señor, a nuestra mente una revelación superior de lo que hay en tu corazón. Que podamos ver tus propósitos eternos mucho más grandes e importantes de lo que verdaderamente en nuestro corazón son. Padre, revela tu verdad, tu poder en este día de una manera muy única, Padre. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, durante estas semanas hemos estado hablando en esta serie de Survival Revival, que por cierto hoy estamos haciendo el cierre de la serie, y ha sido tremendo todo lo que Dios nos ha estado hablando. Y esta serie nació definitivamente en el corazón de Dios, y Dios me habló acerca de cómo nosotros vamos a vivir este tiempo, cómo lo vamos a vivir, en una postura de supervivencia, o vamos a utilizar el momento y las situaciones que vivimos como una plataforma de avivamiento personal. ¿Qué es lo que ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Y estoy seguro que semana tras semana el Espíritu Santo ha ido trayendo afirmación, y Dios utilizó una palabra muy específica para caminar a través de esta serie, y hoy también vamos a usarla como plataforma para poder arrancar. Y eso está en el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 10. Y dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y esto es tremendo, porque habíamos hablado acerca de cómo Esdras, el sacerdote, había recibido de parte de Dios, porque él había preparado su corazón para poder recibir lo que Dios tenía para él. Pero no solamente eso, sino que también él había preparado su corazón para recibir, pero también para cumplir y obedecer. Porque no sacamos nada con recibir si después de recibir no estamos dispuestos a obedecer. Y la semana pasada hablamos acerca del proceso de obediencia, y fue tremendo lo que Dios hizo. Pero hoy quiero hablarte un poco acerca de qué es lo que había en el corazón de este hombre que lo llevó un poco más allá. Porque dice: y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y es por eso que el título de la enseñanza de hoy le puse el ciclo de aprendizaje. Y yo declaro que Dios te va a hablar, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti. Estoy seguro que esto te va a retar a nuevos niveles de madurez, que esto va a abrir camino y va a ser de bendición para mucha gente que está cerca de ti. Y es que es tremendo, porque Dios me mostraba que el ciclo completo de aprendizaje no termina en el momento que recibes y se vuelve vida en tu vida, sino que el ciclo completo para ser óptimo empieza así con un corazón que quiere recibir. Sí, continúa con ese corazón que recibe, que aprende, pero que al mismo tiempo obedece lo que Dios le revela, recibe el llamado de Dios, vive el proceso de aprendizaje y termina obedeciendo. Pero parece que el ciclo completo, óptimo, no termina ahí. Termina cuando todo aquello que Dios hizo en tu vida pasa hacia alguien más y toca la vida de alguien más. Parece ser que lo primero que Dios nos quiere enseñar aquí es la responsabilidad o el marco de responsabilidad que tenemos ante la vida de la gente. En otras palabras, mi vida está conectada. Todo lo que Dios hace en mi vida toca mi vida personal, pero Dios me eleva a mí a un nuevo nivel o a un nuevo marco de responsabilidad, en donde Dios me muestra que no soy yo el centro del universo, que no es mi necesidad la más importante, sino que Dios quiere tocar mi vida y usar mi vida de manera poderosa para traspasar bendiciones a la gente que Dios ha colocado al lado mío. Quiero declarar en este tiempo que Dios va a levantar tu vida, y que sí, posiblemente existan ciclos que no se hayan cerrado porque la bendición ha sido retenida, se ha quedado posiblemente estancada, pero Dios te dice: te he bendecido para bendecir, he abierto puertas para que tú le abras puerta a alguien más, porque los ciclos que han sido retenidos, que no han sido terminados, se van a cerrar y van a dar puerta a nuevas bendiciones que Dios tiene preparado. Veo que hay puertas que se abren para tu vida por causa de que tú entiendes la revelación de que es un ciclo de aprendizaje que termina con la entrega de la bendición recibida. En el nombre de Jesús lo declaro. Y es por eso que la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Escucha esto: Dios da semilla al que siembra. En otras palabras, para Dios darnos una nueva semilla, Él espera que sembremos de las semillas recibidas. Todo comienza con una siembra que Dios coloca en nuestra vida. Dios nos revela, recibimos su palabra y empieza a generar frutos en nuestro ambiente, en nuestra familia, en el matrimonio. Pero Dios no nos llama a retener las bendiciones recibidas, sino Él dice: yo le daré semilla nueva al que está dispuesto a sembrar. El ciclo no se termina cuando recibo los frutos, sino más bien cuando desde los frutos recibidos, la bendición de paz, de alegría, de gozo, de prosperidad, sale de mí esa bendición hacia otro más. Por eso declaro que viene una avalancha de bendiciones sobrenaturales sobre tu vida, porque los ciclos que no pudieron ser terminados ni cerrados por cualquiera que sea la razón, encuentran salida para que Dios pueda multiplicar, bendecir tu casa y utilizarte de una manera sobrenatural. Quiero declarar que todo lo que viene de Dios para tu vida encontrará salida, no encontrará estorbo de salida, sino que vendrá a tocar la vida de alguien más. Todo el que está cerca de ti será bendecido, tu casa será bendecida, la gente de tu trabajo será bendecida, todo aquel que esté cerca de ti recibirá bendiciones sobrenaturales, porque tú has decidido recibir y bendecir en el nombre de Jesús. Por eso Dios tiene que romper todo aquello que ha detenido que el ciclo de bendición y de aprendizaje no se dé. Todo aquello que ha permitido que la bendición se retenga en tu vida se va a cortar, y yo declaro que va a ser por medio de revelación. Tú vas a poder ver detrás de esta enseñanza que hay detrás de todo esto. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué Dios desea que lo que yo recibo, lo que Él me da, la bendición que tengo, salga de mi mano? ¿Cuál es ese deseo? Por eso yo te reto en este tiempo a ser un hombre y una mujer dadivosos, generoso, porque vienen cosas que Dios te va a dar que van más allá de lo que has recibido. Hay puertas que se van a abrir por causa de que Dios ha encontrado en ti un corazón que no retiene, que no está estancando las cosas, sino más bien que se vuelve como un almacén de distribución de bendiciones. Todo lo que llega a tu vida no se queda, no se pudre, no se daña, más bien sale de tu vida. Y en cuanto sale de tu vida, empiezan a llegar bendiciones, empiezan a multiplicarse las bendiciones, y Dios te usa como un instrumento poderoso en sus manos, en el nombre de Jesús. Y Dios me revelaba que hay mucha gente que ha retenido esto porque no le han dado valor a las cosas que tiene. Y el ciclo de aprendizaje se ha cerrado porque sí, recibimos algo de parte de Dios, pero con el tiempo nos olvidamos de lo bueno que fue Dios y del efecto que produjo esa semilla en tu vida. Hay cosas que Dios hizo que fueron tan poderosas que liberaron cadenas de opresión por años. Fueron palabras que llegaron en el momento preciso, momentos espirituales que tuvieron la capacidad de desatar bendiciones que te abrieron camino por 5, 10 años. Hoy estás caminando sobre el fruto de la libertad de una palabra que hace años seguramente llegó y que posiblemente en este día ya no tiene mucho valor, y es por eso que se ha estancado la bendición. Pero Dios te dice: la palabra que yo desaté sobre tu vida, la obra que yo hice, no la minimices, porque la libertad que yo traje estoy queriendo entregarle a otra persona. Me venía a la mente eBay. Todos nosotros tenemos algo que ya no usamos, que posiblemente ya parece como que ya es basura para nosotros. Cuando recién lo tuvimos, era como un tesoro. Y el Señor me decía: hay cosas en este momento que tú tienes que no valoras, que no usas, pero que para otro es una necesidad primaria en el mundo espiritual. Y el Señor te dice: valora todo lo que tú tienes, porque las piezas más desvaloradas serán tesoros en las manos de mucha gente. Todo lo que yo he puesto en tus manos lo usaré de una manera sobrenatural, y es por eso que yo declaro que todo lo que Dios te ha dado va a tocar la vida de alguien, por muy pequeño que tú te sientas, por muy inútil que creas que eres. Dios te dice: yo te uso, yo te empodero. Por eso en esta temporada Dios va a levantar a mucha gente que cree que no tiene para dar, y Dios te dice: he colocado tesoros de sabiduría, de paz. Por eso Dios te dice: hay gente que necesita de ti en algún lugar del mundo. Tu historia es necesaria. Alguien tiene que saber las luchas que tuviste. Alguien tiene que conocer las cosas en las cuales tú estuviste metido, pero Dios te sacó de ella. Tal vez ya te olvidaste de la historia, ya no tienes mucho que contar, pero Dios te dice: voy a acercarte a alguien en este momento que está necesitado. Tu historia será un tesoro para ellos. Voy a levantar una generación que no desperdicia nada. La vida de Cristo será un tesoro para ellos y para otra gente, en el nombre de Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué Dios está tan interesado en que todo lo que yo aprenda y reciba de Dios lo entregue y lo enseñe a alguien más? ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Qué hay detrás de todo este deseo del Padre Celestial? Y Dios me mostraba algo en el libro de Juan 17:20, y dice así: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escucha esto: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es Cristo hablando, y Él está diciendo: yo no te ruego solamente por estos. Estos son la generación que creyó por lo que Cristo dijo. Dice: yo no te ruego por aquellos que están aquí, que creyeron por lo que yo les dije a ellos. No, yo te ruego también por aquellos que van a creer, que están adelante de ellos, que van a creer por la palabra que ellos les van a decir a estos. En otras palabras, quiero que vean algo: cómo Cristo en su mente estaba conjugando la solidez de un futuro que depende de nosotros. Él estaba diciendo: Padre, yo no quiero que las verdades que yo le he dado a esta gente se pierdan en el camino y esta tercera, cuarta generación no entienda los propósitos míos. Padre, conjúgalos, solidifica. Permíteme, Padre, perpetuar en unidad lo que yo quiero hacer. Dios quiere levantar una generación que sea poseedora de propósitos eternos, que valore lo que Dios le ha dado y que no permita que se diluyan en el camino del paso generacional. Dios te dice en este día: yo te declaro un protector y un guardador de mis propósitos. Lo que yo te delego, lo que yo te entrego, no se perderá, no se va a diluir, no se va a perder, porque tú lo guardarás y tus hijos sabrán exactamente lo que yo te dije, y tus nietos sabrán exactamente lo que yo te dije. No vivirá tu generación pérdida. Y el Señor me mostraba que esta es una generación de teléfono roto. Ese jueguito en donde uno comunica a alguien, pero resulta que el uno no escucha ni muy bien y empieza a repetir lo que más o menos vio. Y cuando tú empiezas a analizar el mensaje original con el último que recibió después de 20 personas, el mensaje es totalmente diferente. Yo me imagino a Dios tratando de darnos un mensaje. Y Cristo diciendo: Padre, yo te ruego para que esto que yo estoy diciéndoles no se pierda, sino que estas generaciones tengan y sean portadoras del mismo mensaje de libertad. Porque si ellos no permiten que esto se diluya, el mundo va a creer que tú existes. El mundo creerá que tú me enviaste, que lo mío es verdadero, que mi palabra tiene la autoridad para liberar. El mundo podrá creer si ellos son verdaderos portadores de mi palabra y han decidido perpetuar tu propósito eterno, Señor. Por eso yo quiero declarar que Dios permite que se levanten generaciones que están claras con el Señor. Gente que está clara con Dios. Gente que no está divagando en su mente, que están dudando de Dios y de sus propósitos eternos. Dios me mostraba que somos llamados a perpetuar las cosas que son de Dios. ¿Por qué Dios quiere que se enseñe de todo lo que recibo? Yo me decía, porque ustedes son llamados a perpetuar las cosas que vienen de mí. Porque lo que yo te doy, te dice el Señor, tiene que tener la capacidad de sobrepasar las crisis, sobrepasar las pruebas y sobrepasar la prueba más grande, que es la prueba del tiempo. Vendrán generaciones y la verdad y la historia que Dios ha escrito en tu vida no será olvidada, porque Dios ha encontrado en ti un celo por perpetuar las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Tu generación no será olvidada en el nombre de Jesús. Recíbelo. Tu generación, la historia de lo que Dios ha hecho en tu vida no será olvidada. Se hablará en las mesas de lo que Dios hizo en ese tiempo. Será como un recordatorio de la capacidad y el poder de Dios para tocar gente, y su capacidad de tocar a alguien y transformarlo y tocar generaciones futuras por causa de eso. Yo declaro que la marca de vida tuya será una marca imborrable en tus generaciones, en el nombre de Jesús. Por eso Eclesiastés 3:14 dice: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Y perpetuo significa que dura, que no tiene interrupciones. Dios está llamando a su iglesia, porque Dios ponía en mi corazón la historia de lo que está pasando aquí. La vida se interrumpió. Todo el mundo tenía que ir a trabajar. El rumbo y el camino de la vida normal en este tiempo fue interrumpido. Pero déjame decirte, el reino no ha parado. Dios no tuvo que cerrar el cielo. Su propósito no se estancó. Sus verdades no han cambiado. Sus sueños y sus promesas todavía siguen vigentes para todo aquel que ha decidido creer en lo que Él dice. Y si tú te apropias de esto, quiero decirte, tú serás aquel que en medio del mar podrá flotar y podrá sobrellevar toda la crisis que estamos viviendo, porque tú tienes verdades que van muy por arriba de las crisis y de las situaciones difíciles, y aún así del tiempo. En tu vida no habrá interrupción del propósito de Dios. Hay gente que saldrá de esta más poderoso, más sabio, más ungido, más maduro, más entendido, con más conocimiento y con una influencia de reino más grande que antes. Gloria a Dios por la interrupción natural, para que la activación espiritual se haya dado. Porque a veces Dios tiene que interrumpir lo natural y lo que nos detiene para activar en nosotros lo espiritual y lo eterno. Todo aquello que tiene la capacidad de corromperse te puede detener y puede interrumpir tu camino. Pero cuando uno está agarrado a las cosas que no se corrompen, que no tienen tiempo de expiración, tu camino es de victoria, de avance, de madurez en el nombre de Jesús. Por eso creo firmemente que Dios en este tiempo se las ha tramado de una manera muy especial. Dios está levantando a las familias porque Dios ha escogido la familia como el núcleo y el organismo perfecto para poder establecer su reino y perpetuar sus verdades. Por eso yo declaro que en los hogares Dios levanta más unidad. Dios une padres con hijos. Dios levanta generaciones de hijos que conocen el corazón de los padres y que los padres conocen el corazón de los hijos. Quiero decretar que toda barrera que existía entre padres e hijos será derrumbada porque Dios empieza a restaurar el núcleo y el organismo más potente para perpetuar las verdades eternas del reino de los cielos. Sentía que viene un tiempo en donde también relaciones de pacto van a ser solidificadas como nunca antes. Dios me mostraba que serán amistades de reino que no tendrán fin. Dios me mostraba que habrán personas que se unirán por causa de los propósitos de Dios. Porque no los unirá una organización, serán unidos por el propósito de Dios. Y Dios los unirá con relaciones de pacto, porque han decidido perpetuar lo de Dios. Dios está rompiendo estructuras humanas para ligarnos a propósitos eternos. Y Dios te dice: estoy cerrando cosas que te impedían terminar el ciclo de aprendizaje, y estoy abriendo tus ojos para que veas que cuando sale vida de ti, mi propósito se perpetúa en este mundo. Y Dios levanta sembradores, dadores, generosos, gente que entrega su vida para que lo bueno de Dios sea perpetuado en este tiempo. Todo lo que Dios te ha dado, lo que viene de Él, no se perderá. Tus hijos lo tendrán, tus nietos lo tendrán, no se perderá nada. Esto será, escucha esto, como purificar el oro. El fuego quita todo lo que se tiene que consumir, pero purifica todo lo que no se consume. Todo lo bueno de Dios en ti en este tiempo será purificado y será como oro puro que ya no tiene nada sucio. Y todo lo que no proviene de Dios, que sí se consume, se va a ir de tu lado. Quiero declarar en el nombre de Jesús que viene un tiempo de consagración para tu vida. Dios te está llamando en el lugar donde tú estás. Dios te está diciendo: yo tengo un plan para ti. Yo te he escogido a ti. Desde antes de la fundación del mundo, yo señalé sobre tu vida, seleccioné un camino, un propósito, te asigné una jurisdicción y una autoridad. Y en este tiempo, todo lo que no viene de mí será quitado, y lo que viene de mí será purificado, para que todo lo que te entregué no se pierda, sino que sea perpetuo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por eso Dios va a levantar generaciones de gente que le conocen a Él. Yo creo que Dios está utilizando, y a mí, yo me gozo como lo estamos viviendo en mi familia, porque hemos tenido la oportunidad de tener contacto con nuestros hijos y ver el desarrollo de ellos, pero no por causa de que nosotros somos pastores, sino porque ellos son hijos del Padre Celestial también, y ellos están levantando una relación personal con Dios, porque tenemos que pasar, escucha, de estos versículos de 2 de Crónicas 26 que dice: y dijo: oh Señor Dios de nuestros padres. Creo que hay un momento en donde se tiene que pasar del Dios de nuestros padres, una generación que dice: yo conozco de Dios porque mis padres tenían un Dios y yo veía a ese Dios operar a través de la vida de ellos. Pero tenemos que pasar a otro nivel en donde Primera de Crónicas 17:25 dice: porque tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que le edificarás una casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. La fuerza espiritual de una generación no radica únicamente en la influencia de lo que los padres le enseñaron en cuanto a Dios, sino una revelación personal de un Dios personal que me da la habilidad de reaccionar y animarme a hacer todo lo que Él me diga. En el nombre de Jesús, yo le sirvo al Dios de mis padres. Claro que le sirvo. Pero cuando Dios se ha revelado como un Dios mío, dice, he recobrado el ánimo para orar. Quiero declarar que hay oraciones que serán escuchadas, porque ya no vienen desde la plataforma el Dios de mis padres, sino Dios mío. Dios va a levantar relación con sus hijos de una manera sobrenatural. Y vamos a pasar del Dios de mis padres a Dios mío y a un tercer nivel. Lo que dijo Jesús: cuando oréis, decid Padre nuestro. Pasaremos del Dios de mis padres a Dios mío y al Padre nuestro. En otras palabras, cuando yo ya he entendido que mi relación con el Padre es personal y hay un propósito que yo tengo y que yo porto y que no lo puedo detener, que tengo que perpetuarlo, tengo que entender al mismo tiempo que yo no lo puedo perpetuar solo, que la única forma de perpetuar los propósitos eternos de Dios es entender que todos formamos parte de una misma familia, de un mismo cuerpo, y que tengo que tener una mente generacional de cuerpo de Cristo. Padre nuestro. En otras palabras, Señor, nos unimos como casa espiritual para unidos lograr lo que tú has preparado para nosotros. Por eso quiero declarar que aunque ha habido separación física en las congregaciones, los unirá el Señor como nunca antes habían estado unidos. En el nombre de Jesús decreto que cuando vuelvan a sus lugares físicos, ya el lugar no será lo más importante. Habrá y existirá una unidad espiritual que fue producida por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios quiere que prevalezca? Su verdad. Escucha esto. Isaías 48 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y es tremendo porque la hierba se marchita y las flores también. Qué tremendo que uno tiene que estar constantemente manteniendo cosas. Y se refiere Dios a aquellas cosas que hay que tratar de mantenerlas vivas para que puedan florecer. Dios me mostraba que Dios va a quitar del camino niveles de codependencia a las cuales la iglesia ha vivido o se ha acostumbrado. Porque hay gente que solo florece cuando se le riega el agua. Pero Dios te dice: yo voy a conectar tu vida de una manera sobrenatural hacia mí. Y voy a quitar toda codependencia. Y voy a lanzar palabra de vida que transforme tu corazón. En el nombre de Jesús, Dios viene a quitar todo aquello que requiere conservantes. Fíjate que en este tiempo nos ha tocado en la casa tratar de empezar a consumir todo aquello que, tú sabes, que se compran dos leches. Entonces hay que revisar cuál es la fecha de esta leche para agarrar la que esté más antes, para que entonces no se caduque. La iglesia y los líderes han estado así, tratando de lograr que la gente no expire en su fe. Por eso la mantenemos conectada con eventos, con clases, con cosas espirituales para mantener su vida espiritual. Pero el Señor te dice: hay una verdad que no se caduca, que no se expira, que te voy a entregar, y que lo que permite es que todo aquello que yo te he dicho, que te he prometido, no se pierda, se mantenga, se perpetúe, y que mi propósito no se diluya, sino que continúe en dos 3-4 generaciones, porque fuiste celoso de las cosas que vienen de mí, en el nombre de Jesús. Y es tremendo porque hay una historia en Jueces, y habla de Josué. En Jueces 2:6-13 dice así: después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Serah, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Escucha esto. Pero el versículo 7 dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivió Josué. O sea que parece que esa generación estaba activa, pero Josué y su gente no fueron intencionales en perpetuar las cosas de Dios. Yo me imagino un Josué enseñando mucho, pero parece ser que lo que enseñó todo se diluyó. Porque se levantó después de él una generación, escucha, que no conocía a Dios. Y que no recordaba nada de lo que Dios había dicho y prometido. Tú sabes que el otro día mis hijos me preguntaban: ok, Daddy, ¿qué pasaría si viene una calamidad terrible en la ciudad y tú tienes que salir de la casa con 3 cosas en la mano? Oye, me pusieron a pensar. 3 cosas para poder sobrevivir. ¿Qué sacarías? Y le preguntaron a mi esposa de primero. Y Pauli, claro, dijo perfecto. Pauli dijo: los documentos. Pues claro, perfecto. Yo dije: wow, bien. Una linterna. Y yo: ay, sí, perfecto. Y un cuchillo. Y claro, yo dije: wow, tremendo. El cuchillo no solamente es para defenderte, sino también para abrir camino, para cualquier cosa, abrir una lata, comida, lo que sea. La luz, porque lógicamente en la noche. Ah, claro, mi esposa también dijo: una cobija, porque ella tiene frío, Dios mío, en la noche. Imagínate, en vez del cuchillo, una cobija. ¿Cómo será? Yo me ponía a pensar: ¿cuáles serían las 3 cosas? Porque fíjate, en mi casa hay computadoras, hay televisión, hay cosas de valor. Pero cuando tú analizas, es ¿cuál de esas tú estarías dispuesto a que se pierdan? Porque consideras que hay otras que son verdaderamente las más importantes. Y yo te pregunto hoy, cuando tú piensas en tu influencia generacional y lo que tus hijos podrían recibir de ti y toda persona que está cerca de ti, ¿cuáles son las cosas más valiosas? Y te pregunto, ¿las tienes? ¿O no tienes ni una lámpara, ni documentos, ni cuchillo, ni cobija? ¿Será que tu casa está llena de cosas que simplemente no tienen valor en un momento así? ¿Te das cuenta que las verdades de Dios sobrepasan las crisis, la prueba del tiempo? Son las únicas que te pueden sostener. Quiero decirte de parte de Dios: si hay algún tesoro en este tiempo que valorar, es lo de Dios. Si de algo hay que agarrarnos en este tiempo, no será ni de las cuentas del banco, no será ni de las cosas materiales, no será absolutamente nada de esas cosas que en este tiempo ya nos hemos dado cuenta que no tienen un verdadero valor, que se pueden perder, se pueden terminar. Pero lo que no se termina, lo que no se acaba, lo que será perpetuo, lo que te acompañará siempre a ti, a tus hijos, tu familia y tus generaciones, será la herencia que Dios ha establecido sobre ti, lo que con crisis, dolor, sufrimiento se volvió rema en tu vida, una verdad contundente, lo que ha producido vida y lo que ahora se vuelve un modelaje para tus hijos, lo que se modela en tu casa sin tener que hablar, la fe que tienes dentro y la valentía que no viene de ti, porque tú y yo somos cobardes, pero Dios ha establecido una verdad tan grande en medio de las crisis y te ha dado una fe tan potente que te ha hecho un valiente en este tiempo. Porque cuando todo lo demás se cae, surge la verdad de Dios. Cuando los gobiernos se derrumban, cuando las economías decaen, cuando las personas cambian, porque déjame decirte, la gente cambia. Todo cambia. La gente hoy está contigo, posiblemente mañana no. La gente simplemente te recibe de acuerdo al beneficio que reciben de ti. Pero Dios no cambia. El Padre nunca ha cambiado, nunca ha dejado de ser quien Él es y no ha parado de bendecir ni de prometerte. Él quiere perpetuar lo que Él te ha dicho. Él quiere perpetuar lo que Él te ha prometido y Él te quiere seguir usando en este tiempo. Dios te dice, inclina tu corazón a las cosas que tienen valor, porque en este tiempo lo único que te hará un hombre poderoso en este tiempo será que valores lo que Dios realmente ha escogido como tesoro en este tiempo. Porque todo lo demás, la polilla, el orín, lo consumen. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Sabes qué quiere Dios? Que tu corazón esté inclinado a las cosas eternas. Para que Dios te pueda delegar propósitos y que no se diluyan en tus manos. Si hay algo que tienes que escoger de todo esto, escoge a Dios, escoge su palabra, escoge sus propósitos. Todo lo demás algún día te podrá sorprender. Porque todo lo demás luce como que está firme. Pero algún día las crisis sacudirán tanto y tanto. El fuego puede quemar tanto y lo que parecía que era real se esfumará en un 2 y 3. Y solo quedará el oro puro. Y por eso dice la Biblia que la prueba de tu fe, que es como oro puro, sacará la luz. Te das cuenta que Dios está sacando a la luz cuál es el material del cual tú estás hecho. ¿Es un material que hay que colocarlo conservantes todo el tiempo? ¿Que se ha acostumbrado a vivir en codependencia a los hombres y a la gente o a lo que la gente opina de ti? O eres oro puro, que mientras más fuego, mientras más crisis, más te purificas, más puro, más perpetuo. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te asigna cosas que a la gente no ha podido asignar, porque en las manos de ciertas personas su propósito corre peligro, porque son gente cambiante y que aman las cosas que se pueden perder. Pero en el nombre de Jesús, Dios te escoge a ti porque ha encontrado en ti un corazón celoso por perpetuar las cosas que Dios ama. Y así todas tus generaciones serán bendecidas. Tus hijos, tus nietos conocerán las verdades que hoy te mantienen vivo, que mantienen tu casa sólida, firme, enfocada. Padre, te doy gracias porque tú eres un Dios de propósitos eternos, Señor. Padre, si hay ciclos que no se cerraron o no se completaron Señor, totalmente, permite que nuestro corazón se afirme, mi Dios, y que abrace las cosas que verdaderamente tienen valor. Padre, no tenemos un corazón que retiene, sino que más bien es generoso, dadivoso, que entrega. Un corazón que ama lo que es tuyo, que cela lo que es tuyo, que lucha e invierte su vida y tiempo para que lo tuyo prevalezca, sea conocido. Padre, quita toda vanagloria humana, mi Dios. A fin de cuentas es tu nombre el que tiene que estar sobre todo nombre. Padre, una bendición completa sobre cada familia, sobre matrimonios. Padre, relación entre padres e hijos, hijos y padres. Padre, que traiga sanidad sobre esas relaciones. Padre, para que se guarden todas las asignaciones de propósito eterno que cada familia tiene. Que nada se pierda, Señor, porque tú no cambias. Tu palabra no se corrompe, no se pierde, no se diluye. Tú la lanzas y termina haciendo lo que tú dijiste que ella haría. Levanta esta generación de gente celosa por las cosas que nacen en tu corazón, Señor. Gracias, papá. Quiero pedirte que tomes a tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Escucha, yo me rehúso a pensar que lo único que he edificado en mi casa son cosas que se van a perder y que el fuego las puede consumir. Yo más bien me afirmo, declaro y profetizo que las cosas que he edificado, ningún fuego, ninguna crisis, ninguna situación difícil, ni el tiempo podrá borrarlas en su influencia generacional. No será diluido, ni cambiado, ni removido del camino de mis generaciones. Sobre tu vida hay una asignación eterna. Sobre tus hijos. Y Dios te llama hoy a vivir los ciclos de aprendizaje correcto para que el oro que está siendo procesado sea purificado y que ese oro sea el tesoro de vida que será traspasado a las próximas generaciones. Y que Dios pueda, a través de ti y de mí, establecer su reino en esta tierra para que todo el mundo pueda creer. Padre, te damos gracias. Te honramos. Señor, coloca sobre nuestros hombros propósitos eternos. Permítenos mirar hacia la dirección correcta, a solamente lo que es valioso para ti, Señor. Quita de nosotros el gusto por lo que no viene de ti. Quítalo. Quítalo en el nombre de Jesús. Quita el deseo de aquellas cosas que no vienen de ti. E incrementa la pasión y el deseo por aquello que es perpetuo, que no requiere conservantes, aquello que no se consume ni se corrompe. Padre, hazlo en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Y ahí donde estás, quiero hacerte una invitación también.
Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón y hoy tú lo quieres hacer, la Biblia dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. ¿Sabes que esto tiene que ver con responsabilidad? Tu vida y la mía son una oportunidad de Dios, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Vivimos para glorificar a Dios, y la única forma de hacerlo es dejar que Cristo reine en nuestro corazón. Si a través de estas palabras has escuchado el golpe en tu corazón de parte de Dios, tu decisión: mantener cerrado tu corazón o abrirlo en este día. Si lo abres, Cristo entrará en tu vida y se sentará en el trono de tu corazón. Si hoy tú deseas abrir tu corazón y dejar entrar a Cristo, yo solo quiero orar por ti. Ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Padre celestial, en este momento abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy me entrego a Él. Me arrepiento de mis pecados y declaro que mi vida se alinea a los propósitos eternos y perpetuos del Padre Celestial. Te doy gracias por escogerme, por llamarme y bendecir a través de mí mis generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que nueva criatura eres. Te animo a que sigas creciendo. Encuentra una iglesia en donde puedas alimentarte espiritualmente. Si puedes conectarte con nosotros todos los domingos, qué honor para nosotros recibirte. Sé que Dios tiene grandes cosas para ti. Así que te pido que te unas a una casa espiritual que te pueda bendecir en el camino. Y prepárate, porque los mejores tiempos están a punto de llegar para tu vida. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.
Gracias por conectarte con Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesiaenews@gmail.com. También puedes llamarnos al número 347-396-5001. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel. Estamos aquí para servirte. Gracias por conectarte con Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesiaenews@gmail.com. También puedes llamarnos al número 347-396-5001. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel. Estamos aquí para servirte.